Os lo estamos contando desde que hemos arrancado este programa. Las últimas semanas han sido especialmente complicadas para el campo por tormentas, por rachas de viento, mucha agua, incluso granizo. Hemos vivido varios episodios de aviso amarillo que todos en nuestro día a día seguramente hemos sufrido, pero también las personas que trabajan en el campo. Estamos con Gonzalo Recalde, que es el gerente de la cooperativa Valdorba. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días. Muy bien.
¿Cómo ha afectado especialmente a vuestra cooperativa las últimas lluvias? Hace unos días hablábamos con el alcalde de Puello, que había sido complicado el fin de semana. ¿Para el campo también lo fue?
Sí. Pues mira, las afecciones es que han sido muy, muy, muy dispares. Las tormentas de piedra suelen ser caprichosas y entonces allá donde caen el daño es muy grande. Y luego también lo que nos estamos dando cuenta un poco conforme van pasando ya también los días desde que cayeron las primeras pedregadas, que luego también han sido también han existido días complicados que han sido posteriores, pero es que en el momento en que te desplazas andando por las diferentes parcelas en pocos metros, es que la afección que hay es muy dispar. Uh-huh. Entonces, en la zona en la que inicialmente más piedra había caído y que era del día 14 de mayo, había una zona que es la Mugante, en la zona sur de Puello, que casi muga con la parte de Tafalla y demás. Uh-huh. Ahí la afección que hay en las parcelas que son afectadas es que es del 100%. Uh-huh. Entonces, es lo que te digo. Luego, conforme te vas desplazando y demás, las afecciones son diferentes, pero es que en esa zona que fue la más afectada se acumularon también 100 litros de agua. Sí. Entonces, el problema que hay es que, por ejemplo, nosotros que aquí físicamente desde las oficinas hasta esa zona que fue la más afectada, que hay 7, 8 kilómetros en línea recta, es que aquí en la zona de la cooperativa nosotros teníamos acumulados 8 litros. En el municipio de Ujo, en el casco urbano, habían caído 50. Y hablando también con gente de la zona de Tafalla y demás, me decían, joder, es que en la zona norte, que era la más afectada, que te digo que habían caído prácticamente esos 100 litros, pues ya en la Muga y con Puello esos 100 litros se reducían a la mitad, a 50. Y de ahí, pero yo recuerdo que un agricultor me decía, es que en el casco urbano de Tafalla es que solamente han caído 2 litros. Ya. Entonces, pues lo digo, que las tormentas, allá donde se pone la nube negra a peligro, encima yo creo que estamos en los días más críticos, pero es que nosotros aquí simplemente ya desde el 1 de mayo hasta hoy, aquí en la cooperativa, que como te digo, ese día 14 habían caído solamente 8 litros, pero es que llevamos acumulados 100 litros. Uh-huh. Y entonces, es cierto que está habiendo precipitaciones copiosas, luego nosotros, las afecciones que también estamos viendo son diferentes, o sea, no es lo mismo un producto que otro. O sea, los productos más afectados parece que son besas, guisantes y colzas, que son las más dañadas. Luego, en algo menor medida, también porcentualmente, parece que las cebadas también están muy afectadas, aunque menos. Y luego, la que mejor ha aguantado el tirón, también por el estado vegetativo que tenía y demás, ha sido el trigo, ¿no? Entonces, nosotros aquí en la cooperativa manejamos dos zonas, una que es como tiene su nombre, la propia Valdorba, en la que tenemos más o menos de nuestros agricultores, de nuestros socios, unas 225 hectáreas afectadas. Pero también nosotros manejamos la zona de Ujue, porque se fusionaron las cooperativas de Ujue y de la Valdorba ya en el año 2008, y es que en Ujue tenemos otras 200 hectáreas que también están afectadas. Entonces, todavía nos falta incluso algún parte de siniestro, que los agricultores van viniendo, están mirando campo por campo, porque luego hay que hacer los partes de siniestro para que posteriormente vengan también los tasadores y demás. Y luego también hay agricultores que también pertenecen a la cooperativa de La Sarda de Tafalla y que también estarán dando partes de siniestro. Pero lo que te digo, llevamos ya durante el mes de mayo 5 o 6 tormentas, pero es que llevamos ya aquí en la zona de Valdorba una sobre todo con granizo muy fuerte, pero es que en Ujo les han caído ya 3 días de granizo, aunque en menor medida. Y hoy para la tarde nos están dando también tormentas, para mañana también dan tormentas. Ya parece que de cara al fin de semana, ahí así, las tormentas ya van a dejar de registrarse y se va a estabilizar también el tiempo, ¿no? Pero es que, pues bueno, estamos en días críticos en los que al agricultor no le queda más remedio que mirar para arriba.
Y Gonzalo, hablabas de parcelas que han perdido el 100%. ¿De qué tipo de cultivos estamos hablando, esas pérdidas absolutas?
Sí, mira, pues sobre todo la parte en la que yo, en la que se ve, que además que a mí me tocó pasar posterior a la tormenta una hora más tarde, eran fundamentalmente de cebada y de colza. Entonces es cierto que ahí se veían unas parcelas de cebada junto a la carretera, que es que le mirabas y decías, madre mía, pero si la cabeza ha desaparecido. Si es que la cabeza que estaba llenando por el estado vegetativo de lo que es la planta, ya se estaba llenando la cabeza de cebada, y se le veía la raspa, que estaban preciosas los días anteriores y demás, resulta que no se veía ninguna raspa, se habían caído. Y luego también otras fincas que había también cercanas de colza, pues se notaba que los tallos de la colza los habían golpeado las propias piedras, y es que estaban los tallos completamente partidos. Entonces, ¿qué tipo de recuperación tiene además ese producto? Nada. Lo golpeado automáticamente está en el suelo y eso ya no se recupera.
No sé, Gonzalo, si tenéis hecho un cálculo a primera vista, digamos, de la repercusión de estas lluvias en cuanto al descenso en global para toda la cooperativa de algunos productos. ¿En cuánto podríamos cifrar esa pérdida?
Sí. Bueno, yo tengo aquí una percepción que ya digo que todavía no puede ser definitiva. Y en la zona de Unjué, yo más o menos lo que puedo llegar a estimar, que encima por el estado vegetativo que tenía la planta, allí los daños también pueden ser incluso más porcentualmente, más altos incluso que los de la Valdorba. Pero es que yo calculo ya que por lo menos habrá una pérdida de en torno de 300 toneladas o así. Los cultivos fundamentales...
¿300 toneladas de qué producto estamos hablando? ¿O del conjunto de productos?
Fundamentalmente de cebada, fundamentalmente de cebada, que será en torno de la mitad... Y luego tendríamos también devesa, que sobre todo la devesa, por el estado vegetativo que tenía, la devesa pues posiblemente es el cultivo más sensible y que más afectado esté también porcentualmente. Ahí yo calculo que podemos tener un descenso con las devesas de unas 30 toneladas o así, aunque también hay que tener en cuenta que la producción que tiene la devesa por hectárea es 5 veces menor a la que puede ser, por ejemplo, una cebada o un trigo. Y luego también hay una parte importante de guisantes, que entonces los guisantes, encima el otro día me comentaba también con sorpresa, un agricultor decía, joder, es que el problema ya no es solamente la piedra que ha caído, sino que es el hielo que se ha quedado un montón de horas hasta que se ha derretido y se ha convertido en agua debajo de la planta. Y entonces como ha pillado en un estado vegetativo que estaba en plena floración y demás... Pues te mantenía ese agricultor la duda de que a lo mejor ese tipo de plantas, al margen de las que de las lecas que se veían directamente en el suelo, que hubiese también plantas que pudieran abortar. Y que entonces, al final, el acabado del ciclo del guisante no fuera el correcto, ¿no? ¿Y cuánto puede haber de guisante? Pues en torno de otras 80, 100 toneladas de merma, posiblemente sí. Y luego en la zona de la Valdorba, yo creo que aquí fundamentalmente había en la zona afectada más trigos que cebadas. La cebada, como antes te comentaba, es la más afectada que hay porcentualmente porque se veía que estaban todas las cabezas en el suelo. Entonces yo calculo que ahí puede haber también en torno de unas de 200 toneladas o así de pérdidas que podría haber de merma en cebada. Y luego el trigo, hay que ver un poco ahí que pase algún día y a ver cómo le ha pillado al trigo porque estaba en plena floración y todavía no había empezado con el llenado del grano, ¿no? Entonces, ahí sí que hay en torno de unas 110 hectáreas afectadas o así, que yo ahí tengo más reservas y más dudas, pues porque primero es un producto más resistente a la piedra y aparte le ha pillado también más retrasado. Entonces me dices, ¿qué porcentaje puedes tener ahí de daño? Pues bueno, a ver si hay suerte y no tenemos al final una merma superior a, no lo sé, si es un 20 o un 30%, ¿no? Y entonces ahí, simplemente por las hectáreas que hay, pues a ver si tampoco superamos las 200 toneladas de merma.
Pues veremos a ver si se cumplen las opciones menos pesimistas. Gonzalo Recalde, gerente de la cooperativa de Valdorba, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana en COPE Navarra.
A vosotros, buenos días. Gracias.
Vamos a seguir conociendo más afecciones que nos han dejado las últimas tormentas aquí en Navarra, las afecciones que ha tenido en el campo. Estamos en conexión con Marcelino Etayo, que es el presidente de Espárrago de Navarra. Marcelino, muy buenas tardes, bienvenido a COPE.
Buenas tardes.
El espárrago, que parece ser uno de los grandes afectados de estos últimos episodios de tormentas en Navarra.
Pues la verdad es que sí, no ya de estos últimos episodios, ya llevamos desde inicios de campaña, que ya pues el agua acumulada durante todo el invierno y así nos impidió preparar a su tiempo. Entonces ya empezamos con unos 15, 20 días de, 25 días de retraso con relación a otros años la campaña, y luego pues ya ves que llevamos un montón de tiempo que llueve día sí y día también casi. Entonces la verdad es que eso nos está afectando muchísimo para la recogida y está saliendo muy, muy poco producto.
Eso te iba a comentar, ¿cuál es el problema que provoca tanta agua para un fruto como el espárrago, para un producto como el espárrago?
A ver, pues en primer lugar, para lo que peor de todo se lleva es la recolección, ¿no? Los trabajadores, pues bueno, pues están toda la noche cogiendo, pues con unas condiciones, pues todo lleno de agua, se mojan, muy duro. La verdad es que ya de por sí es el espárrago, la recolección es muy dura, y si ya añadimos pues el barro y el agua, pues es muchísimo más. Y luego, pues como al final pues la tierra no llega a calentarse, coge una temperatura, aunque pues bueno, tampoco es que digamos hace excesivamente frío, pero al haber tanta agua y tanta humedad, pues la tierra no se calienta y el espárrago no está saliendo lo que tenía que salir.
Entiendo entonces que está afectando un poquito ya no tanto a la cantidad de espárrago que pueda salir, sino también a su calidad. ¿Vamos a tener un espárrago diferente al de otros años?
No, la calidad es muy buena. A ver, el espárrago necesita humedad. A ver, tampoco en exceso, ¿no? Este año nos estamos pasando, que igual repercute en el año que viene, pues en esas esparragueras que puedan llegar a perderse por un exceso de humedad. Pero en principio este año la calidad que está saliendo es muy buena, pero no está saliendo cantidad.
¿De cuánto podemos estar hablando? ¿Cuánto ha podido menguar de un año para otro? ¿Cuánto se ha perdido?
A ver, no es que se haya perdido, eso no se está cogiendo. Entonces, hasta que no acabe la campaña, pues no podemos valorar, ¿no? Cuando se acabe la campaña, dimos, pues mira, pues hemos cogido más o menos que el año pasado. Depende un poco luego hasta cuando se alargue la campaña, lo que salga de aquí en adelante. Pero bueno, ahora mismo estamos hablando, hacíamos unas valoraciones y bueno, hablando con la gente y así, pues igual estamos cogiendo un 30% menos o un 40% en algunos casos, incluso más, de lo que tenía que estar produciendo ahora una esparraguera como tal.
¿Qué tiempo tendría que hacer de aquí en adelante para que no se perdiera tanto?
Hombre, pues yo pienso que si deja de llover, que ya es un puntazo, pues porque humedad hay muchísima, entonces pues un poco que nos acompañen un poco las temperaturas. A ver, que luego tampoco vayamos a pasar ahora a 35 grados o 30 grados, porque el espárrago tampoco quiere esas temperaturas. El espárrago cuando las temperaturas suben muchísimo, sale muy acachofado. Entonces ya no es tampoco un espárrago que pueda estar amparado por una IGP, entonces tenemos que dejar de coger.
¿Ahora mismo en qué fase y en qué punto estábamos de la maduración del espárrago, de la recogida? No sé exactamente en qué punto.
Pues más o menos, pues yo creo que, claro, es lo que te he comentado antes, no sabemos cuándo va a acabar la campaña, pero bueno, la mitad de la campaña o más, yo pienso que ya nos hemos pulido, estamos a últimos de mayo. El año pasado creo recordar que cerramos la campaña sobre el 9-10 de junio, pues yo que sé, que podamos este año estirarla más porque va como va, pues pero bueno, eso sí, es aventurar, pero más de la mitad de la campaña yo creo que ya nos hemos comido.
Pues Marcelino Tallo, presidente de Espárrago de Navarra, de la Indicación Geográfica Protegida, muchísimas gracias por haber atendido a COPE este mediodía. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Seguimos haciendo un recorrido por toda Navarra para conocer cómo han afectado las últimas tormentas, los granizos. Estamos con Rafael Abad, agricultor de Milagro. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Quería preguntarte lo mismo que he ido preguntando a lo largo de toda la mañana a otros compañeros. ¿Cómo ha afectado especialmente el granizo, las lluvias, las tormentas a la cosecha, especialmente de cereza, que ahora mismo está, pues no sé si en su punto culmen o cómo está, pero sí que es un momento importante para la cereza? ¿Cómo ha afectado?
Estamos empezando la campaña ahora, y resulta que en las primeras variedades, claro, la campaña es larga, son un par de meses de campaña, y ha afectado sobre todo las aguas a las primeras variedades que se cogen ahora a mitades de mayo en adelante. Entonces hay 4 o 5 variedades que se han visto bastante afectadas, con una merma, yo creo que hasta un 30% o 40% de lo que había. Pero los agricultores se lo han tomado a pecho y estamos fastidiados, pero están aprovechando a quitar las cerezas agrietadas para que eso no entorpezca la calidad de lo que se recoja.
Exactamente, ¿cómo afectó? ¿Qué hubo? ¿Lluvias torrenciales? ¿Hubo granizo en estos días pasados? ¿Qué ocurrió en Milagro?
hubo algo de granizo y hubo, sobre todo, lo que más ha afectado a la cereza ha sido el tema de las aguas. Luego, que ha habido tormentas, que luego salía el sol y eso provocaba el agrietamiento de las, como te he comentado, las primeras variedades que están ya entrando en color se abren más fácil, ¿eh? Entonces, a las primeras variedades de ahora, de la primera quincena, a la última quincena de mayo y primeros días de junio, les ha afectado algo porque estaban ya, digamos, en la época de maduración. Para las más tardías no les ha afectado nada porque al final, al estar muy verdes y muy retrasadas, no se han abierto. Gracias a Dios.
¿Y esas que se agrietan, Rafael, ya se pierden, se pueden recuperar de alguna manera o ya es un fruto que hay que tirar?
No, eso se pierde. Eso ya, como te comentaba antes, hay agricultores que lo están, digamos, tirando, aclareándolas y tirándolas, y el que no, pues a la hora de la recolección las tienen que tirar, pero esas valen solo para comer en el acto, pero no valen para la venta, vamos.
Esta primavera está siendo muy lluviosa en general. ¿Eso es bueno, es malo para la, al margen ya de las tormentas fuertes o del granizo? ¿Tanta agua había sido bueno para la cereza?
Pues como todo en la vida, para unos se les afecta y a otros les perjudica.
Claro.
La cereza, hasta hace un mes el agua era buena, pero ahora resulta que de las últimas tormentas ha sido malo porque cuando empieza el grado de maduración es cuando se puede fastidiar el producto.
Y en el próximo mes y medio, ¿qué queda por delante? Porque, bueno, la fiesta de la cereza suele ser justamente ahora durante el mes de junio. ¿En qué fase estáis ya de, no sé si ya en alguna de recogida o aún quedan algunos días? ¿Cómo va a ser este proceso de aquí a esa famosa fiesta de la cereza?
Sí, es el 8 de junio y de momento ya hay cuatro variedades que se están recolectando ya, que son las que te he comentado, que están más afectadas, pero ya para el día de la cereza quedará algo de estas y ya empezaremos con las variedades, digamos, que no se han abierto ahora por las tormentas, ¿no?
Pues Rafael Abad, agricultor de Milagro y que cultiva cereza, muchísimas gracias por este testimonio y bueno, y esperemos que vaya bien lo que queda de cosecha. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.